El 18 de junio, en Washington, el senador demócrata Chris Van Hollen interrumpió la audiencia de ratificación de Juan Segura, el nominado de Trump para subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, y le hizo una sola pregunta. ¿Está dispuesto a colaborar en la liberación de Ruth López? Segura dijo que sí. El intercambio duró menos de 2 minutos. No es una declaración de Amnistía Internacional. No es una resolución de la CIDH. Es el primer compromiso nominal que un funcionario designado por Trump formula sobre los presos políticos salvadoreños ante un comité del Congreso de Estados Unidos. Con nombre, con expediente. Ruth López, Premio Internacional de Derechos Humanos de la ABA, presa de conciencia, con medidas cautelares de la CIDH, tiene ahora ese compromiso documentado en el registro de ratificación del funcionario que podría gestionar su región. Si Segura es confirmado y no cumple, Van Hollen tiene el papel. Si cumple, el gobierno de Bukele enfrenta una presión desde adentro del Departamento de Estado que su cálculo habitual no había costeado. Ahí está el primer hilo de esta edición. En paralelo, y esto es lo que la jornada hace particularmente densa, el mismo ciclo produjo datos sobre las pensiones que tienen su propia lógica política. El economista César Villalona documentó que las administradoras de fondos de pensiones proyectan 60 millones de dólares de ganancias en 2026, casi el doble de lo que ganaban antes de la reforma de 2017. Mientras tanto, el Estado salvadoreño adeuda 11.520 millones de dólares al fondo previsional, el 70% del total, sin pagar intereses ni capital. Y la reforma de pensiones que el gobierno comprometió con el FMI para febrero de 2026, como condición del acuerdo de 1.400 millones firmado en 2024, no tiene propuesta concreta a mediados de junio. Hay que detenerse en esto un momento. Bukele llegó a la presidencia en 2019 con un discurso explícito. Iba a eliminar el neoliberalismo en el sistema de pensiones. Lo dijo en la Universidad de El Salvador. 7 años después, las AFP tienen sus mejores ganancias históricas. El Estado sigue tomando dinero del fondo, 280 millones adicionales solo entre enero y abril de este año, y la reforma prometida al FMI no existe. El mecanismo no es una paradoja accidental. Es la consecuencia directa de que el gobierno use el fondo previsional como línea de crédito sin vencimiento declarado, mientras las AFP operan en el nicho que ese modelo les garantiza. El neoliberalismo que Bukele prometió liquidar sobrevive en su versión más concentrada. Menos competidores, más dependencia estatal del sector privado, fondo de cotizantes administrado como si fuera propiedad del Ejecutivo. El estudio actuarial del Banco Central de Reserva advierte que el fondo podría agotarse en pocos años. Si eso ocurre, el Estado enfrentará obligaciones pensionales sin recursos, en un escenario de deuda elevada y dependencia de préstamos multilaterales. Y para entonces, la reforma prometida en 2019 seguirá siendo una intención sin fecha. En ese mismo período, el Faro publicó el caso de Rafael López. López tenía insuficiencia renal desde 2009, convulsiones derivadas de problemas cardíacos. La fiscalía lo acusó por agrupaciones ilícitas, pese a que había sido amenazado por la pandilla, no integrado a ella. Murió el 1 de junio de 2022 en el Hospital Sacamil. Su familia no fue notificada. 67 días después, el 8 de agosto, descubrió la muerte al solicitar antecedentes penales. Para entonces, Centros Penales ya había cobrado 2 paquetes de enseres domésticos, $250 cada uno, para un preso que llevaba más de 2 meses muerto. Las autoridades se aprestaban a enterrarlo en una fosa común en el cementerio La Bermeja sin avisar a nadie. No es un caso aislado en su mecanismo. Es la descripción exacta de cómo funciona el sistema.
Socorro Jurídico Humanitario actualizó la cifra a 537 personas fallecidas bajo custodia estatal sin haber sido condenadas. El 94% no tenía perfil de pandillero. El complejo penitenciario de Izalco concentra las muertes más recientes. 4 en junio, incluidas personas sin antecedentes policiales ni tatuajes, señaladas como presuntos colaboradores. La directora Ingrid Escobar denunció que la PDDH no ha realizado visitas a Izalco. La organización advierte que la cifra real podría superar el millar. En ese mismo ciclo, el abogado penalista Alexander Escolán señaló otro problema. Las audiencias masivas procesan a más de 400 personas en un mismo juicio sin individualizar conductas ni pruebas. La defensa queda como formalismo, y si los procesos no respetan la individualización, las condenas pueden ser nulas. La maquinaria que cobra paquetes para muertos y juzga a 400 personas al mismo tiempo produce el mismo efecto en dos direcciones. Puede condenar a inocentes y absolver a culpables. Lo que no produce, por diseño, es justicia individual. Y al mismo tiempo que todo esto ocurría, Nuevas Ideas publicó su instructivo para las elecciones internas del 28 de junio. Los precandidatos a alcalde deben firmar una carta aceptando intervención del partido ante mala gestión. Expertos de Acción Ciudadana señalaron que la legislación salvadoreña no contempla esa facultad. La destitución de ediles corresponde al Consejo Municipal, no al partido. El instructivo lo exige igual. Y Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea que ya controla los poderes formales del Estado junto con el bloque oficialista, confirmó que buscará la reelección. El patrón que la jornada deja visible es consistente. En Washington, el Senado insertó el nombre de Ruth López en el expediente de ratificación del funcionario que podría gestionar la región. En el sistema previsional, las AFP cerraron el cuatrimestre más rentable de su historia mientras el gobierno incumplía la reforma prometida. En el sistema penitenciario, 537 personas murieron bajo custodia sin condena, y el Faro documentó con precisión microscópica cómo la burocracia carcelaria cobra paquetes para muertos antes de enterrarlos sin avisar. Y en el sistema partidario, Nuevas Ideas exigió que sus propios candidatos firmaran su subordinación antes de ganar. Cuatro registros, un solo patrón. El régimen no produce lo que describe. Y la distancia entre lo que describe y lo que produce se hace visible exactamente donde la estructura no eligió ser medida. El Senado midió los presos políticos cuando ratificaba un funcionario. El Economista midió las pensiones cuando las AFP cerraron el trimestre. El Faro midió las muertes cuando una familia fue a pedir antecedentes penales. Y Acción Ciudadana midió la legislación cuando el partido publicó el instructivo. Ninguna de esas mediciones fue convocada por el régimen. Todas llegaron por el mecanismo más simple. Alguien preguntó lo que el modelo prefería no responder.